El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com. Como siempre, el instructor es Brett Catlin, en la asistencia de MLBN. Y aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y bueno, el béisbol otra vez en las noticias en lo que se refiere a lo que están investigando con lo que es lo que están usando los lanzadores, un tema que básicamente esta semana se puso súper caliente cuando hubo declaraciones interesantes de Josh Donaldson diciendo que ha bajado lo que es lo de Garrett Cole y otros lanzadores, solamente la velocidad, sino usar alguna sustancia que lo ayuda con la reacción del béisbol, de la pelota, y es un tema súper caliente. Garrett Cole, por cierto, ponchó a Donaldson ayer en dos ocasiones, o sea que está súper caliente ese tema. También hay otros temas interesantes en el béisbol, ya cuando entramos, diría, al segundo tercio de la temporada. Los Mets siguen caliente, los Dodgers, Trevor Bauer también ha bajado lo que son su revolución por minuto de lo que es la pelota. Pete Alonso con algunos temas interesantes que trae en el tapete. Bueno, estamos súper, súper llenos de noticias para ustedes en el día de hoy. Pero antes, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Ciertamente mucho movimiento en los últimos días, sobre todo con el tema de el anuncio de que, bueno, los lanzadores van a ser revisados más de cerca, más frecuentemente, por el uso de sustancias para mejorar el agarre de la pelota y por tanto el spin rate. Así que no hay duda que vienen unos días interesantes. Se supone que ya a partir del lunes 14 de junio se podría poner en acción ese plan, donde vamos a ver a los árbitros tomando un rol activo, tratando de descubrir lanzadores que estén utilizando algún tipo de sustancia ilegal para mejorar el agarre. Eso, entre otros temas, porque las luchas divisionales están muy interesantes. Por ahí próximamente vendrá el mercado de cambios. Yo creo que ya hay equipos que se perfilan claramente como vendedores. Así que no hay duda que estamos iniciando lo que deberá ser un verano muy interesante en las grandes ligas.
El tema, Kevin, muchos piensan, porque sabemos que hay cambio totalmente en el béisbol y uno no se puede equivocar. Claro, las grandes ligas buscando más ofensiva, esto claro, ayuda al lanzador, lo que son estas sustancias prohibidas, pero Kevin, muchos dicen que la NBA, el hockey, también la NFL, como que mantiene o hubiese mantenido esto calladito y tratar de arreglarlo internamente, pero otra vez sale a la luz pública el béisbol y en una forma negativa, ¿no? Con los esteroides fue un tema, pero ahora también, no sé si permitiendo o dejando estos jugadores hablar de estos temas así al aire libre. ¿Qué ha pensado de esto? ¿Ayuda al béisbol o más bien es algo negativo para las grandes ligas?
A ver, me parece que en el béisbol ahora mismo hay una gran preocupación con el deterioro de la ofensiva. O sea, estamos hablando de que el promedio colectivo de la liga está en los niveles de 1968, que fue esa época de los 60, en 1968 fue la culminación de lo que se llamó la segunda era de la bola muerta, y el deporte se torna más aburrido cuando eso ocurre, cuando no hay ofensiva, con los ponches multiplicándose. Y me parece que la iniciativa de tratar de controlar un poco el uso de sustancias viene de ahí, Félix. Y creo que lo que se está tratando de hacer es una advertencia para quizá evitar momentos más desagradables en el terreno. Ya los lanzadores están sobre aviso, saben lo que viene. Creo que hubo algo que se hizo en ligas menores ahí suspendiendo 4 lanzadores, que también fue, me parece, como un poquito de labor de intimidación para que los lanzadores estén conscientes de lo que va a ocurrir. El tema aquí es el siguiente, desde mi punto de vista. Los lanzadores siempre han utilizado sustancias para mejorar el agarre. La famosa pez rubia está en el montículo y los lanzadores pueden usarla abiertamente para reducir la humedad en las manos. Siempre se ha, vamos a decir, aceptado, aunque no es realmente una sustancia legal para los lanzadores, la brea. Creo que si esto hubiera llegado hasta ahí y hasta el uso de protector solar, quizá no estuviéramos en este lugar. Lo que ocurre es que al surgir StatCast, Félix, y comenzar a medirse el spin rate, las revoluciones por minuto de los lanzadores, y al crear los lanzadores conciencia de la gran diferencia que pueden tener en resultados a medida que el spin rate es más alto, entonces ya los lanzadores comenzaron a buscar sustancias para tener un grip, un agarre mejor, y por tanto poder elevar su spin rate. Y esto no es un tema nuevo. Recuerdo, Trevor Bauer está hablando de esto desde hace varios años. Llegó a decir cosas como, bueno, si yo utilizara sustancias ilegales, fuera el mejor lanzador del mundo. Y él dijo que en estudios que hizo en Driveline, que es una compañía para ayudar a los lanzadores desde un punto de vista más científico, Bauer llegó a decir que él podía aumentar las revoluciones por minuto de sus lanzamientos en 400 utilizando ciertas sustancias. Entonces, no hay dudas de que el aumento de los spin rates tiene que ver con la merma de la ofensiva. Esa no es la historia completa. Obviamente hay otros factores, pero el spin rate tiene que ver con esto. Me parece que Major League Baseball como institución está hasta cierto punto desesperada por tratar de reducir este desbalance que se ve ahora entre el picheo y la ofensiva. Y lo que se va a hacer es básicamente aplicar una regla que existe, pero que no se ha aplicado de manera diligente, eliminando o tratando de eliminar el uso de sustancias para mejorar el agarre de los lanzadores. Creo que se tendrá que llegar a un punto de equilibrio, Félix, donde alguna sustancia que quizá no sea tan, el efecto no sea tan dramático como este Spider Tack, que es una sustancia que muchos lanzadores supuestamente están usando, que le permite agarre, porque ningún bateador quiere colocarse en el home plate con un lanzamiento entre 98 y 100 millas y que el lanzador no sepa para dónde va, o que por falta de agarre se le pueda resbalar y provocar un pelotazo. Los bateadores tampoco quieren eso, pero obviamente quieren un campo de competencia que sea un poco más equilibrado. Y por eso entiendo que lo mejor es legislar para el uso de algún tipo de sustancia que no cree una ventaja competitiva tan grande, pero que al mismo tiempo le dé cierta oportunidad de agarre a los lanzadores. Pero para contestar tu pregunta con relación a ese tema, me parece que se hace público como una advertencia para que quizás los lanzadores de antemano comiencen a parar el uso de esas sustancias y las medidas disciplinarias no tengan que ser tantas. Fíjate que ya se está diciendo que, bueno, después de las suspensiones, dijo Josh Donaldson que Gerrit Cole bajó sus revoluciones por minuto, Trevor Bauer en su última salida también le ocurrió lo mismo con él. O sea que puede que ya algunos lanzadores estén tomando medidas, porque la realidad es que el seguimiento va a existir. Y estamos claros en que con todos los recursos que hay hoy en día, se ha construido una especie de scouting report de los lanzadores. Bueno, ¿quiénes son los que aparentemente están yendo mucho al guante o a la gorra? ¿Quiénes son los que están quizá más cerca de estar utilizando sustancias ilegales para saber a quién atacar primero? Entonces, me parece que por eso se hizo público.
Sí, Kevin, si le hacemos entonces una aclaración aquí a nuestro público en el mundo de las grandes ligas, ¿por qué esto tiene tanto que ver con que se baje la ofensiva? Simplemente la pelota con más revoluciones, más movimiento, con el choque al bate, no se hace ese mismo contacto fuerte. En sí, ¿por qué las grandes ligas, aparte del agarre que muchos jugadores quieren, que los lanzadores tengan el control, pero cómo ayuda esto al lanzador en sí?
Mira, Félix, la realidad es que desde que se comenzó a estudiar el tema del spin rate, hay múltiples evaluaciones que se han hecho, y lo que se nota con claridad es que para un lanzamiento a la misma velocidad, digamos una bola rápida de 95 millas por hora, es muy diferente el promedio general de los bateadores si ese lanzamiento a 95 millas es lanzado a, digamos, 2,000 revoluciones por minuto, que si es lanzado a 2,600. Hay estudios que se han hecho en ese sentido, y está claro que es mucho más difícil de batear a medida que la rotación del lanzamiento aumenta y le permite al, por ejemplo, a una bola rápida de 4 costuras, por lo menos crear la ilusión de que el lanzamiento sube. Es un asunto constante. Por donde quiera que sea evaluado, se ha visto que esa es la realidad, y por eso los lanzadores han enfatizado tanto el aumento del spin rate como un mecanismo para ellos poder mejorar su actuación. Y eso es algo que los bateadores lo sienten. Y yo te diría que para algunos lanzadores que están en grandes ligas hoy en día, puede que utilizar alguna de esas sustancias que le permita mejorar su agarre sea la diferencia entre estar en grandes ligas o estar en ligas menores. De la misma forma que puede que sea la diferencia entre un lanzador alcanzar un nivel de superestrella y un abridor número 3 o número 4 en la rotación. O sea que es definitivamente, está probado hoy en día, afortunadamente, con la tecnología y la analítica, todo se puede presentar en números, y los números están ahí que indican que a mayor cantidad de revoluciones por minuto, menor es el promedio de los bateadores contra esos lanzamientos, es más difícil de batear, de eso no hay duda, y por eso estamos donde estamos.
Bueno, entonces ahora, Kevin, han suspendido a 4 jugadores de liga menores, 10 juegos, que es bastante. O sea, ¿cómo tú ves, cuál sería el próximo paso? ¿Cómo las grandes ligas va a tratar de dominar este tema? Evitar entonces que los jugadores usen sustancias prohibidas. Pero ¿cómo se arregla este problema, piensa Kevin Cabral?
Bueno, de nuevo, a mí me parece que lo de las suspensiones de los lanzadores de liga menor puede que sea como una especie de advertencia, como enviando un mensaje a los lanzadores de grandes ligas de que, miren, vamos en serio con esto. Y de la manera que esto se va a controlar, básicamente es con sanciones. Y lo que se está diciendo es que un lanzador que sea capturado con algún tipo de sustancia no aprobada tendrá una suspensión de 10 partidos sin disfrute de salario. Eso va a provocar una respuesta de la Unión de Jugadores, pero aparentemente Major League Baseball y los dueños están dispuestos a manejar cualquier tipo de, como se le llama, grievance, cualquier tipo de queja que hagan los lanzadores. Y hay que entender que esta es una situación complicada para la misma Unión de Jugadores, Félix, porque los bateadores quieren un, vamos a decir, nivel de competencia equilibrado, y resulta que los bateadores son parte de la unión, igual que los lanzadores. Entonces, va a ser muy interesante, pero se sobreentiende que hoy en día cuántas cámaras hay en un partido de béisbol. O sea, ¿hasta qué punto un lanzador puede esconder en su guante, en un cinturón, en la gorra, algún tipo de sustancia prohibida que use? Si en realidad el deseo es monitorear eso de manera insistente, pues mira, creo que la mayoría de los que están violando las reglas van a ser descubiertos. Entonces, me parece que hay manera de controlar esto, Y además de eso, habrá manera de medir la diferencia, porque resulta que esos lanzadores que están utilizando, digamos, Spider-Tac, que es la sustancia que más se menciona ahora, en el momento que la dejen de utilizar, resulta que si tú entras a la página de Baseball Savant, la página de MLB Statcast, te darás cuenta que en tiempo real puedes ver las revoluciones por minuto de los lanzadores de grandes ligas. Entonces, de repente resulta que un pitcher estaba tirando su bola rápida con 2600 RPM, y ahora bajó a 2200. ¿Qué pasó? Bueno, lo más probable es que sea que ya no esté utilizando esa sustancia. O sea que creo que existen los mecanismos para poder controlar esto. Y de nuevo, yo creo que al final del día, Félix, la idea es presentar un mejor espectáculo, que se equilibren un poco las cosas entre ofensiva y picheo, y que en realidad el partido, desde el punto de vista de entretenimiento para los fanáticos, el deporte desde el punto de vista de entretenimiento para los fanáticos, pues mejore.
Bueno, la pregunta ahora, Kevin, entonces, los Yankees pagaron un dineral para conseguir los servicios de Gerrit Cole, y ya sabemos lo que Josh Donaldson dijo hace unos días. Gerrit Cole es el lanzador que hemos visto dominando, o ahora con esto que viene por aquí de medir bien las revoluciones de cada jugador, ¿esto puede afectar a lo que hemos visto de Gerrit Cole?
Bueno, lo primero es que hay que confirmar si él utilizó algo, aunque por la manera como se manejó en una conferencia de prensa hace un par de días, me pareció como un hijo que no quiere hablarle mentiras a sus padres, ¿verdad? Él trató de...
Un Mark McGwire otra vez.
Sí, trató de esquivar la pregunta y la verdad es que no se vio bien. Ahora, te voy a decir la verdad. Digamos, ayer era un día donde difícilmente Cole estaba utilizando algún tipo de sustancia y tiró 6 muy buenas entradas contra los mellizos de Minnesota, incluyendo le pegó un par de ponches a Josh Donaldson. O sea que yo creo que el tiempo es lo único que nos va a dar confirmación sobre eso. Si tú revisas el mismo Trevor Bauer, que como decía, fue la primera persona que dijo públicamente, miren, esto está cambiando el equilibrio de la competencia, y lo dijo hace 4 años. Creo que cuando Bauer vio que no se estaba monitoreando eso, él mismo dijo, bueno, pues yo voy a comenzar a utilizar algo, y lo digo porque sus revoluciones por minuto se elevaron. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, un premio Cy Young el año pasado y un megacontrato. O sea que, en realidad, igual que en la era de los esteroides, el uso de estas sustancias puede significar mucho dinero y una mejor carrera para cualquier lanzador. Entonces, en el momento en que esto comience a perseguirse, tendremos que ver en realidad. De nuevo, para mí la clave es revisar los RPM, los spin rates de los lanzadores. Y si tú comienzas a ver un grupo que tiene una caída en sus spin rates, entonces creo que eso te va a dar una muy buena idea de que quizá estaban utilizando alguna sustancia y que han tenido que dejar de hacerlo.
Bueno, el tema me parece fascinante, Kevin, y estamos hablando, ¿no?, de lo que los pitchers o lanzadores que han firmado contrato a largo término y por mucho dinero. Y al igual que los esteroides, si viene una suspensión, no sé, de 15 o 20 juegos, estos grandes lanzadores que han ganado buen dinero o van a ganar gran dinero en el futuro debido a su contrato, si habrá algo que dice, bueno, que ellos en sí son tramposos, ¿no? Como la era del esteroides.
Bueno, en la era de los esteroides, la realidad es que los únicos que perdieron dinero de contratos firmados fueron aquellos que fueron suspendidos. Y yo creo que tú hablabas de si esto es bueno para el negocio o no. Me parece que lo peor para el negocio sería que esto traiga como consecuencia un carnaval de suspensiones. Eso nadie lo quiere. Y me parece que por eso se ha hecho público y se ha hecho la advertencia, de manera que los lanzadores desde ya comiencen a tomar medidas, comiencen a recibir el mensaje de que esto va en serio, de manera que, bueno, quizás su rendimiento en algunos casos no sea el mismo, pero que no sea necesario llegar a un punto de suspenderlos. Lo que es cierto es, según los que están en el inside del negocio, Félix, es que la mayoría de los lanzadores de las grandes ligas en este momento están utilizando algún tipo de sustancia, vamos a llamar moderna, para mejorar el agarre, o sea, algo que se salga de lo que se conoció hace 20, 30, 40, 50 años, la brea de pino o la pez rubia. O sea, que esto podría tener un efecto muy interesante. Y yo creo que todos queremos un poco más de ofensiva en el béisbol, en este momento, por lo menos que las cosas se equilibren un poco más, que la pelota esté más en juego, que haya más movimiento en los partidos. Una baja en las revoluciones por minuto generalizada va a traer una disminución de los ponches. O sea que yo creo que es un proceso que, como tú dices, podría ser fascinante, dependiendo del seguimiento que se le dé.
Mirando, y aquí no sé, porque las declaraciones de Pete Alonso, Kevin, que la Grandes Ligas se trata de manipular lo que es la clase de agentes libres. ¿Qué pensaste? Como que ese tema vino de otro lado, no sé. Es difícil lo que declara Pete Alonso. ¿Qué pensaste de lo que ha dicho Pete Alonso, el toletero del equipo de los Mets?
Lo que pensé cuando oí las declaraciones por primera vez, déjame buscar una silla para sentarme, porque la verdad que me tomó por sorpresa. Ese era un tema que no se esperaba en este momento, y me sorprendió mucho que Alonso lo tratara. Y de hecho, creo que pocas personas dentro de la misma prensa habían pensado que algo así podía ocurrir, y tampoco está probado lo que él está diciendo, que es básicamente, bueno, el tipo de pelota que se utiliza, eso se maneja, según Pete Alonso, dependiendo de la clase de agentes libres, que son los jugadores que van a recibir los contratos más grandes. Si hay una clase dominada por lanzadores, se utiliza una bola más viva para que las estadísticas de esos lanzadores sufran. Y si, en cambio, es una clase con jugadores donde dominan los jugadores de ofensiva, como es el caso de la actual clase de agentes libres, entonces se va a utilizar una pelota menos viva. Básicamente eso fue lo que dijo Pete Alonso. Hasta ahora Major League Baseball no ha dado una respuesta a eso. Y yo creo que es un tema al que será interesante darle seguimiento. Tú sabes que cuando se hizo pública la información de que Major League Baseball básicamente había comprado acciones en la empresa Rawlings, que es la suplidora de pelotas para Major League Baseball, en algún momento eso iba a traer algún tipo de situación. Y ese es uno de los temas que algunos han sacado a la luz después de las declaraciones de Alonso, que en realidad Rawlings es básicamente una empresa de Major League Baseball. O sea que ese es un, la verdad que de nuevo me tomó por sorpresa, creo que a todos nos tomó por sorpresa esa declaración de Pete Alonso. No pensaba que un jugador tan joven era el que iba a asumir esa responsabilidad. Normalmente declaraciones tan fuertes tú esperas que sea, lo que ocurre es que un jugador ya más veterano, que quizá inclusive ha tenido una presencia en la unión y que sabe cómo se manejan las cosas, da esas declaraciones. Pero yo creo que Alonso demostró mucha valentía siendo un jugador de tercer año, diciendo eso que dijo ayer.
Bueno, yo lo veo de otra manera, Kevin, esas declaraciones. Si yo soy las Grandes Ligas, tendría que decir al jugador, hey, me tiene que probar que lo que tú estás diciendo es cierto, porque está básicamente, en alguna manera, está poniendo en juego lo que es las Grandes Ligas y su manera de mantener el juego ¿no? limpio para todos. O sea, decir eso de que ellos pueden cambiar de año a año la pelota, como que las Grandes Ligas tiene que decir algo. Y eso, que soy fanático de Pete Alonso, un muchacho bien jovial y todo, pero esto totalmente las Grandes Ligas va a tener que tomar acción, porque si lo deja pasar, bueno, la gente va a creer que sí, que es verdad, bueno, ellos cambian a su gusto la pelota.
No nos movamos engaños, yo creo que eso puede ocurrir. Lo que ocurre es que todo está muy reciente, ¿verdad? Estas declaraciones de Alonso se producen menos de 24 horas antes de esta grabación, y a mí no me sorprendería que en los próximos días venga algún tipo de reacción de la oficina del comisionado, porque obviamente es un tema delicado y algo que, bueno, Major League Baseball no quiere tener en la palestra pública, y creo que sí, que en algún momento puede que Alonso le ordenen o le digan, bueno, tú vas a tener que probar esto que dijiste, porque es peligroso para la integridad del juego. O sea que será interesante ver las ramificaciones que tiene esto en los próximos días.
No, y más ahora todas las ligas que están involucradas de una forma u otra con casas de apuestas, ¿no? O sea, FanDuel o lo que sea, y bueno, eso sería un lío tremendo, que yo no creo que Grandes Ligas quiere tomar ese camino, y debería entonces decirle a Pino Alonso que estemos claros, que diga lo que él piensa o cree que está pasando en estos momentos en las Grandes Ligas. Bueno, Kevin, vamos a tomar nuestra primera pausa. Al regreso vamos ya a entrar a más temas del béisbol, pero lo que está pasando en el terreno de juego, ya son los temas, debido a que están en las noticias, se los queremos traer a ustedes en el día de hoy. Pero hay mucho más aquí en el mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal MLB.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, todo tiene que ver con el béisbol, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Y bueno, interesante lo que está pasando para los Yankees después de ser barrido por el equipo de Boston. Bueno, comenzó con Detroit, barrido por Detroit en Nueva York, barrido por el equipo de Alex Cora. Pero le ganan los primeros dos a los mellizos de Minnesota. Y Kevin, aquí se está preguntando a la fanaticada qué creencia le ponemos a los Yankees, si es que le están bateando a lo que siempre le han bateado al equipo, los mellizos de Minnesota, no solamente en la temporada regular, sino también en la postemporada. O si hay mejoría con este equipo, Stanton, al igual que Andújar, se han destacado en estos primeros dos juegos. ¿A dónde está o a dónde cae la verdad con este equipo de los Yankees en estos momentos?
Bueno, Félix, yo creo que cualquier fanático de los Yankees te diría que el mejor lugar para ellos llegar, si el equipo está en un mal momento, es Minnesota. La historia reciente así lo indica. Los Yankees llegan a Minnesota después de perder 10 de 13, incluyendo 4 en línea, una barrida a manos de los Medias Rojas de Boston, que obviamente cayó muy mal en el Bronx, pero llegan al Target Field de Minnesota y de inmediato ganan dos partidos de manera convincente. Y para que los fanáticos tengan una idea, en las últimas 20 temporadas, o sea, esto es un periodo que básicamente cubre el siglo XXI, los Yankees tienen récord de 105 victorias y 37 derrotas contra el equipo de los Yankees de Minnesota. Estamos hablando de un porcentaje de ganados y perdidos bien por encima de 700, 739 para ser exactos. Eso incluye 16-2 en playoffs. O sea que es algo que ha trascendido generaciones de jugadores para ambos equipos. Por algún motivo los Yankees dominan a los mellizos y en esta temporada se encuentran con un equipo que está ha tenido una actuación muy por debajo de las expectativas este año, jugando 13 partidos por debajo de 500 en el sótano de su división, con muchos problemas con su picheo, y han logrado aprovechar. Ha sido importante, obviamente, el regreso de Giancarlo Stanton, que bueno, cuando está en la alineación y está saludable, y eso no es muy frecuente, pero cuando él está saludable y tiene unos cuantos partidos para ponerse a tono, ha demostrado que es un bateador de impacto, que sigue siendo un bateador de impacto. Como tú dices, buena serie para Miguel Andújar y para otros. Los Yankees han promediado alrededor de 13 hits por partido en sus últimos tres encuentros. Ahora, en cuanto a ellos probar que realmente están listos para meterse en la competencia de tú a tú con Tampa Bay y Boston, yo creo que tienen que hacer más de ahí. Tienen que ganarle a los equipos de su división. Tienen, en lo que va de temporada, para explicarle a los amigos, los Yankees tienen 14 ganados y 21 partidos perdidos contra los equipos de la división este, y además un récord de 16 y 19 cuando enfrentan equipos con récord por encima de 500. O sea que eso es algo que tiene que mejorar. Yo te voy a decir algo. Yo veo en ese núcleo que ha estado junto ya bastante tiempo, cosas que hasta cierto punto son fallidas. Yo creo que sabemos desde hace tiempo que esta es una alineación muy derecha, de muchos bateadores derechos, que necesita más poderío zurdo. Tú has dicho en más de una ocasión que tiene muchos bateadores que se parecen, bateadores que sacan la pelota del parque, pero que tienen problemas para hacer contacto, y por eso el bateo situacional de los Yankees no es el mejor. Y yo creo que un factor, quizá el más preocupante de todos, es que hay jugadores que no han tenido una curva ascendente como se esperaba, que hasta cierto punto se han estancado, sea por lesiones o por, en algunos casos como el de Gleyber Torres, quizá cambio de posición. Pero lo cierto es que los Yankees no han conseguido lo que esperaban de hombres como Torres, y me refiero en ese caso después de 2019, cuando tuvo su gran temporada, en el caso de Torres, de Gary Sánchez, de Clint Frazier, del mismo Miguel Andújar, aunque Andújar yo creo que hay que darle el beneficio de la duda por el tema de que ha estado lastimado. Pero en realidad son jugadores que no han llenado las expectativas. Entonces, a veces como que tú ves ese equipo y piensas que algún tipo de cambio de estructura podría ser favorable. Decirlo es muy fácil, poder en realidad generar esos cambios en la realidad, negociar algunos de esos jugadores, quizás hacer algunas adquisiciones. No es tan fácil como se ve, porque ocurre que en este momento esos jugadores tienen su valor deprimido por la baja producción. Pero lo cierto es que los Yankees no han demostrado este año la habilidad para ganar partidos consistentemente.
Antes de tocar un poquito, Kevin, lo que fue el partido 0-0 y los Rojos de Cincinnati en sí, otro lanzador que de verdad no sé qué ha pasado con él, y estamos hablando de Luis Castillo. Aquí DJ LeMahieu batea 250, y uno piensa, no, en un bateador que básicamente en los últimos años ha bateado 300, el jugador más valioso para los Yankees lo firmaron un contrato de 6 años, pero definitivamente Kevin, solamente 3 cuadrangulares este año. Los números de poderes han bajado muchísimo. ¿Qué ha pensado de DJ LeMahieu ya mirándolo un poquito más de cerca?
Bueno, primero que es quizá el principal problema de los Yankees, por lo importante que es LeMahieu en esa alineación, y me refiero a lo que ha ocurrido este año. El principal problema es la baja producción de él, pero al mismo tiempo me parece que yo creo que a todo jugador hay que permitirle que tenga una temporada por debajo o una mitad por debajo, o un inicio por debajo. Para mí, DJ LeMahieu es demasiado buen bateador para que esto continúe, y es un asunto que ha sido consistente. Si tú tomas, digamos, sus últimos 6 años, y sin incluir esta temporada, los 4 en Colorado, los primeros 2 en Nueva York, 3.16 de promedio en ese lapso, con un porcentaje de envasarse por encima de 370. A mí me parece que la caída de este año, para uno pensar que esa es que eso es el nuevo DJ LeMahieu, es una caída demasiado abrupta. Y él no es un jugador de tanta edad, es un hombre de 32 años en este momento. Y precisamente por la edad que tiene, es que firmó ese contrato. Como tú decías, es un contrato de 6 años, a pesar de tener 32, porque me luce que los Yankees proyectaron que LeMahieu es la clase de jugador que puede envejecer bien, además de que es un salario anual que, si él logra mantener la producción de los dos años primeros, o por lo menos acercarse, son 15 millones de dólares por temporada. Me parece que para un jugador que hizo lo que él hizo 2019-2020, es un contrato amigable para el equipo. Entonces, ahora mismo lo que está pasando con DJ LeMahieu es quizá el problema más preocupante de la alineación de los Yankees, pero yo te diría que para mí eso va a cambiar. Él está saludable, la habilidad está probada, no está tan avanzado en años. Entonces, no me parece que lo vamos a ver con esos promedios por la temporada completa.
Sí, lo de LeMahieu, como tú mencionaste, en su primer año de contrato, uno pensaba que, bueno, ya en 36, 37 años, tal vez no la misma producción, pero es como tú mencionaste, Kevin, la preocupación es que aún no arranca DJ LeMahieu. ¿Qué piensas, y para entrar con otro tema, Kevin, ¿cuándo te comienza a preocupar lo de LeMahieu? ¿Si ya te preocupa o si le vamos a dar por lo menos el mes de junio?
Yo te diría que si esto no cambia entre ahora y el Juego de Estrellas, yo creo que por el historial de LeMahieu, ¿verdad? Lo que ha hecho en su carrera, el beneficio de la duda con él puede ser un poco más largo. Y por eso te digo que, y te estoy hablando de preocupación de esta temporada, porque de nuevo, las grandes superestrellas en un momento han tenido un año donde han bajado su producción. Le pasa a todos y LeMahieu no necesariamente tiene que ser una excepción, pero con relación al 2021 yo me preocuparía si llega el Juego de Estrellas y esos números no han mejorado, porque entonces ya tú dices, bueno, hay algo quizá en la mecánica de LeMahieu o algún problema físico que no se ha mencionado públicamente que esté provocando esa merma, porque es demasiado notable.
Oakland, White Sox, Tampa, están líderes en sus respectivas divisiones. Los Mets, Kevin, ya lo hemos mencionado, todavía ningún equipo juega sobre 500 en esa división. Luis Rojas, hasta ahora, yo creo que candidato para el manager del año si el equipo sigue jugando así. Pero entrando a la división central, ¿qué ha pasado con Luis Castillo? Hoy también inefectivo frente al equipo de los cerveceros de Milwaukee. Ha tenido como uno o dos juegos que uno piensa, bueno, ya va a arrancar Castillo, que muchos pensaban iba a ser el as de los Rojos de Cincinnati, pero no ha sido así. ¿Qué ha pasado con Luis Castillo?
Yo te diría que en general, hasta ahora, lo que ha pasado con él es un enigma. La caída ha sido tan estrepitosa que es difícil encontrar una explicación. Y uno inmediatamente va a básicamente la calidad de los lanzamientos. Y si revisamos, sí es cierto que él este año ha perdido más o menos una milla en la velocidad promedio de su bola rápida, pero todavía está tirando 96.6 millas por hora, velocidad promedio que cualquier lanzador quiere tener. Y en realidad el arma principal de Luis Castillo, que es su cambio, la velocidad 87.3 millas por hora, y siempre no es un asunto de cuál es la velocidad del cambio, sino cuál es la separación con relación a la bola rápida, porque ahí es donde está la clave de la efectividad de un cambio de velocidad, además de que el lanzador lo tire con buena moción y de que el picheo tenga movimiento. Y si tú te pones a ver, la diferencia entre ambos lanzamientos es más o menos 9 millas, lo mismo que tenía en la temporada pasada, cuando, digamos que, bueno, tuvo su mejor año en materia de promedio de carreras limpias, aunque su récord fue por debajo de 500. Yo creo que podemos decir que en la temporada recortada, cuando tú ves indicadores como el promedio de carreras limpias, los ponches por cada 9 entradas, fue su mejor temporada. Entonces, la calidad de los lanzamientos está ahí. El control ha desmejorado, de eso no hay dudas. Y el mismo Castillo dijo en una ocasión que él pensaba que estaba alto con sus lanzamientos con cierta frecuencia. Y honestamente, a mí me luce que ya a esta altura aquí puede haber un tema de pérdida de confianza del muchacho que había sido tan exitoso. Hoy, después de una buena salida, porque tiró bien, aquí en República Dominicana se le da seguimiento prácticamente a cada salida de Luis Castillo porque hay una preocupación generalizada. Y en su última salida contra los Cardenales en San Luis, había tirado 6 innings de una carrera y obtuvo su segunda victoria de la temporada. Pero resulta que hoy, la realidad es que no estuvo tan mal si tú revisas la salida. Perdió y puso su récord en 2-9, pero le pegaron un hit en 5 innings y 2/3, aunque le hicieron 3 carreras con 3 bases por bola. O sea que yo creo que por lo menos esa es una señal que quizás nos permite albergar esperanzas de que las cosas van a comenzar a cambiar para él, porque creo que podemos decir que son 2 buenas salidas en forma consecutiva, y en la anterior, la última de mayo, había permitido 2 limpias en 5 episodios. Así que los Rojos de Cincinnati saben la clase de lanzador que es Luis Castillo. Lo vieron ganar 15 juegos y ponchar 226 bateadores en 2019. Vieron lo que hizo el año pasado y por eso le están dando toda la oportunidad necesaria para que él se reencuentre. En caso contrario, a mí no me sorprendería que en algún momento traten de crear la situación para que él pueda, en una situación de menos presión, reencontrarse, como han tenido que hacer otros lanzadores. Pero la salida de hoy, a pesar de que perdió y de que le hicieron 3 carreras, creo que por los 7 ponches, un hit permitido en 5 2/3, podemos tomarlo como una buena señal.
Y los Cerveceros, el equipo que ganó en el día de hoy sobre los Rojos de Cincinnati y Luis Castillo, Woodruff, Burns y Peralta, Kevin, con un buen promedio de efectividad de menos de 2 en 199 innings lanzados, casi 200 innings. Kevin, uno piensa, bueno, si estos 3 lanzadores se miden en un playoff frente a cualquier equipo, ya los Cerveceros tal vez mejoren su oportunidad de llegar a la Serie Mundial.
Bueno, yo creo que antes que eso, vamos a ponerlo de esta manera, porque hay una lucha cerrada ahora entre Cachorros y el equipo de Milwaukee. Y quién quita que los Cardenales, que han estado en una mala racha, pero que ganaron ayer, pues comiencen a jugar mejor y también estén en la competencia. En este momento están a 3 juegos. Pero para mí, la diferencia de esa división puede ser ese trío de abridores del equipo de Milwaukee, además de sus 2 relevistas principales, Josh Hader y Devin Williams. O sea, es como tú dices, entre Brandon Woodruff, Corbin Burns y Freddy Peralta han tirado 200 episodios. Vamos a decir que ya han lanzado el equivalente de una temporada entre los tres y tienen un promedio de carreras limpias de 1.85. Eso nos indica muy claramente que cada vez que uno de esos 3 lanzadores salen al montículo, las oportunidades de ganar de Milwaukee son muy buenas. Y ningún otro equipo de esa división, y pocos en el béisbol, pueden decir que tienen un trío semejante. Y además de eso, Milwaukee tiene un sólido número 4 en Adrian Hauser. O sea que es una buena rotación con un buen bullpen, porque no es solo Hader y Devin Williams. Está también Brad Boxberger, que ha tirado muy bien, y Brent Suter, que es un relevista zurdo que normalmente es utilizado en salidas de entradas múltiples, que ya ha ganado 6 partidos. El picheo es superior al de los Cachorros de Chicago, superior al de los Cardenales. Y a mí no me sorprendería que esos 3 abridores, en caso de mantenerse saludables, al final marquen la diferencia y le faciliten el título divisional al equipo de Milwaukee. Y si eso ocurre, como tú dices, ese es un equipo temible en la postemporada, donde tú en series de primera ronda quizás no necesitas más de 3 abridores y en máximo necesitarías 4. Y contar con esos 3 encabezando la rotación, obviamente es un excelente punto de partida para ganar una serie corta.
Y eso que todavía no arrancan, bueno, su adquisición este año, Bradley Jr., bateando 1.56, sí tiene 5 cuadrangulares, y más que nada Christian Yelich bateando 2.34, sí perdió tiempo con lesiones, pero solamente tiene 3 cuadrangulares. Vamos a mantener el ojo ahí, sigue al equipo de los Cerveceros de Milwaukee.
Bueno, de hecho, Félix, excúsame, precisamente por lo mal que ha estado la ofensiva de Milwaukee en sentido general, por eso no están paseando la distancia en esa división. Imagínate, si esa ofensiva mejora, pues la realidad es que ellos podrían comenzar a crear un margen importante contra los demás rivales.
Bueno, mirando, Kevin, hoy los Phillies derrotan a los Bravos. Los Phillies necesitaban esa victoria. Se van a medir al equipo de los Yankees en la próxima serie. Algo peculiar es que, bueno, van a jugar sábado y domingo y no viernes. No será la última vez que los Yankees no jugaron un día viernes, usualmente los fines de semana se juega con un equipo. Pero Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, yo creo que más que nada el destacar lo que tú decías sobre los Mets. La verdad es que lo que ese equipo está haciendo con la cantidad de bajas que tiene es notable. Y es cierto que los demás equipos han jugado un béisbol muy mediocre, pero hay que darle crédito a esos jugadores de los Mets y al manager Luis Rojas. Rojas dijo, después de la victoria del miércoles, que él no podía estar más orgulloso de cómo cada jugador que se ha puesto su uniforme este año ha ayudado al equipo. Y la realidad es que, tú lo sabes, en la mayoría de los casos, un equipo que sufra tantas lesiones no sobrevive una temporada y mucho menos estaría en primer lugar. Sin embargo, fruto del trabajo de esos sustitutos que los Mets han traído desde ligas menores o vía una adquisición en el caso de Billy McKinney, el conjunto está en primer lugar. Y yo creo que es una muy buena señal para el equipo de los Mets, porque poco a poco los estelares van a regresar. Ya se supone que Jeff McNeil va a comenzar una rehabilitación, se espera que J.D. Davis próximamente esté con el equipo, más adelante Michael Conforto. Lo que quiere decir que la verdad es que va a estar difícil escalar para los demás conjuntos, sobre todo cuando tú ves a los Bravos de Atlanta con tantos problemas en su rotación de picheo, pierden el bate de Marcell Ozuna, los Phillies de Filadelfia, yo no sé si muestran los elementos para en realidad ganar suficientes juegos para pasarle a los Mets, y ni hablar de Washington y los Marlins. Cualquier cosa pueda pasar, falta mucha temporada, pero la verdad que es encomiable lo que ha hecho ese grupo de jugadores del equipo de los Mets, y creo que ellos se han posicionado bien para ganar la división este año.
Bueno, me imagino que los Yankees mirando a McKinney, al igual que Williams, planteando para el equipo de los Mets, me imagino que Cashman está diciendo, bueno, si estuvieran bateando así, no había entonces necesidad de cambiarlo. Interesante, sigue el béisbol. Aquí nosotros estaremos con ustedes semanalmente con lo que está pasando. Gracias a nuestro productor Greg Kaplan, con la asistencia de MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.